Fuga de tortuga. Fuga de tortuga. Fuga de tortugas. Un programa hecho con tortugas.
No, no se trata de Sebastián Segna, que ha regresado al programa con su columna sobre psicología, si te resulta familiar la columna, sino de un espacio, yo no sé si inaugurar una sección, si ponerlo en esos términos, capaz que no es lo mejor, pero podría ser tentativamente Libros para el Alma, un título, si es que finalmente generamos una sección. La idea es cada tanto convocar a algún lector o lectora local, gente que sabemos que lee, que puede hablar de algún libro como para compartir su experiencia y también, por qué no, recomendarnos, ¿no?, su lectura. Y vamos a iniciar este segmento con Andrea Tota Volpe. Tota, ¿cómo va? Buen día.
¿Qué tal, Chino? Buen día, muy bien.
Gracias por venir, en primer lugar.
No, por favor, gracias a vos por la invitación.
Te preguntábamos por si estabas cansada u ojerosa, porque anoche fue una noche bastante larga en el recital de Adriana Bonicio en La Vizcaína, que terminó cerca de las 3 de la mañana, ¿no?
Sí, pero valió la pena, no hay problema.
No hay problema.
Esas cosas no hay que perdérselas. A veces te duele que por ahí no vaya tanta gente, porque a Bonicio no sé si estuvo en alguna otra oportunidad en Bolívar. No. Y debemos ser muchos los que admiramos su obra y demás. Por ahí la escuchamos en la voz de otros intérpretes muchos más relevantes, pero él, su figura y lo que significa dentro de lo que es la trova rosarina, no, valió la pena, no importaba levantarse temprano.
¿No estuvo en el año 84 u 85 cuando Baglietto vino con parte de la trova a Bolívar, con Fito Páez en teclados, creo que Rubén Goldín en guitarra? Creo que fue 84, no recuerdo bien. Porque él no era parte del grupo que acompañaba a Baglietto, que
era parte del movimiento.
Era parte del movimiento, claro. Era uno de los compositores, pero no era parte del grupo que acompañaba a Baglietto como cantante. Así que era su primera vez y no sé si irá a volver. Por eso coincido con lo que decís, que lástima que no va más gente. Había algo de gente, pero tendría que haber habido más gente.
Sí, por supuesto. Pero viste que habitualmente nos encontramos las mismas caras en diferentes lugares, sí. Pero el grupo de gente que por ahí le interesan este tipo de movidas y de cosas es como que no se ha incrementado. No sé en qué irá.
Bien. Bueno, vamos a hablar de libros aquí, Tota. Te he pedido dos libros que te hayan gustado mucho, de cualquier época, de cualquier país, de cualquier género, y vos has elegido dos, que son La Casa del Viento, es de Héctor Tizón. La Casa y el Viento, de Héctor Tizón, que murió hace poco también.
Sí.
Y el otro es La Hija del Sepulturero, de una autora que desconozco.
Sí, Joyce Carol Oates. Sí, son dos libros. A ver, uno lo leí hace un montón de tiempo, que es La Casa y el Viento, que me lo prestó, me acuerdo, María Elena Izaguirre.
Sí.
Un día voy a tomar mate a la casa y le digo, no tenés nada para prestarme, para leer, qué sé yo, estoy perezosa para ir a la biblioteca, y me lo dio. Y sinceramente, nunca había leído nada de Tizón. Y me enamoré de su forma de escribir y ese libro en particular. Mira que después leí otros de él, Luz de las Crueles Provincias, La Canción del Bandido, no me acuerdo muy bien ese título, es bastante largo. Pero La Casa y el Viento tuvo algo que me marcó. Y inclusive después leí libros de cuentos de Tizón, son maravillosos. Y no sé, es como que Tizón, aún sin conocer el norte argentino, la puna, te remonta a esos paisajes. Tiene una descripción muy muy poética de los lugares donde él vivió. Y realmente tiene una prosa sencilla para leer, pero muy profundo a la vez. El libro trata de una persona, de un hombre que se tiene que ir al exilio en época de militares, y hace un recorrido en tren por los lugares que fueron parte de su vida y se va despidiendo, pero a la vez ya va demostrando la nostalgia que le va a producir el no estar más en esos lugares. Realmente a mí me pareció un libro maravilloso, totalmente recomendable. Tengo entendido que él lo escribió estando en el exilio en España.
Ajá.
Y después no se editó allá, y cuando vuelve a Argentina en el año 84, porque lo leí en la contratapa, no es que me haya puesto a investigar, pero lo leí ayer casualmente en la contratapa del libro, lo edita en el 84 en Argentina, ya regresado.
Sí, un libro querible.
Sí, totalmente. Por ahí la gente que
parece que Tizón debe haber sido un tipo querible, uno se imagina después.
Sí,
de,
tal cual.
Después de leer ese libro y algún otro. Yo leí ese nada más de Tizón y está muy bueno, sí.
Tal cual. Mira, Luz de las Crueles Provincias también está muy lindo. En realidad tiene todas las novelas, y todas las novelas te remiten a la puna, al norte, al paisaje. Son muy de su lugar, viste, muy autorreferenciales, de su espacio, pero tiene una forma de decir y de contar tan bonita que realmente vale la pena leerlo.
¿En qué momento lo leíste o en qué circunstancia de tu vida, te acordás?
No,
porque eso a veces también tiene mucho que ver en cómo uno recibe lo que lee.
Sí, mira, debe ser 2 o 3 años que lo leí, hace ya bastante tiempo. En realidad leo bastante, me costaba elegir un par de libros, pero me acuerdo que ese libro realmente me marcó en el sentido de querer leer más de ese mismo autor, ¿viste? Lo mismo que por ahí me suele pasar con Paul Auster, que a quien admiro.
Sí.
Que bueno, me parecen libros que son geniales, entonces hay que recomendarlos.
¿No lo volviste a leer, o sí?
No, pero es para releerlo.
¿Lo volverías a leer? ¿Sos de volver a leer los libros, lo que lees y te gusta, lo volvés a leer a veces?
Sí, lo que me ha gustado mucho, sí. Ahora, una amiga, Ale Córdoba, me prestó hace un tiempo un libro fantástico que se llama La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Es un libro póstumo, porque...
Sí, el tipo se suicidó.
Exacto, porque nadie se lo recibía nada, y es una obra tremenda. Ese libro también es genial, porque aparte los personajes son todos perdedores, son todos, viste.
Sí, el protagonista Ignatius Reyling,
sí,
un pobre
¿lo
tipo.
¿Leíste?
Lo leí.
No,
sí.
Es impresionante.
Sí, lo leí.
Queriendo cambiar, a escribir algo, un nuevo testamento.
Me lo pasó en su momento Dani Roldán al libro, me lo recuerdo porque es un libro también entrañable, que tiene mucho humor.
Sí, mucho humor, mucho sarcasmo.
Muy sarcástico,
sí,
era el tipo, ¿no?
Sí.
Claro, no le daban bola, se suicidó.
Sí.
Y la madre.
Y la madre lo dijo.
Llevó esos manuscritos y dijeron: esto es.
Sí.
No sé, esto es una obra de arte, dijeron los tipos de la editorial. Lo editaron y fue un boom. El tipo, por supuesto, no pudo disfrutar
nada
de eso. Vos,
¿no?,
sabés que ese libro, puntualmente también, alguna vez lo escuché a Fito Páez responder la remanida pregunta. ¿Qué cinco libros era te llevarías a una isla? Esa pregunta tan trillada, ¿no? Y uno de los que él nombraba era La conjura de los necios.
Mira vos, en realidad, viste, a mí me gustan las novelas que sus personajes no son los ganadores, ni son los que terminan felices y contentos y demás. Me gustan por ahí las novelas más terrenales, más reales, más que tienen que ver con lo que nos pasa a todos, viste, por ahí las novelas rosas, todo eso, que no reniego de ellas, porque hay gusto para todos y hay gente que le encantan y bienvenidos sean, pero en realidad ese libro me pareció genial, realmente.
¿Te gustará entonces El gordo Soriano?
Me encanta.
Que era un tipo
cuyos
libros estaban plagados de perdedores, de tipos a los que no les salían las cosas.
Triste, solitario y final,
sí.
A sus plantas rendido un león. Sí, me gusta mucho Soriano, los cuentos de fútbol de
Soriano. Los cuentos de fútbol son
apasionantes.
Bueno, vamos al otro libro que recomendarías, o que puede ser uno de los libros de tu alma, ¿no?
Sí.
Que es este, ya menos conocido para mí al menos, que no he leído, que se llama La hija de del sepulturero, de una autora cuyo nombre también ignoraba.
Sí, yo también no la conocía, es la primera vez que leo algo de ella. Fui, antes de que la Biblioteca Cabrera cerrara de vacaciones, fui a buscar libros para tener en el verano para leer, y justo lo habían devuelto, estaba ahí en el escritorio de Mercedes, y le digo, bueno, me llevo este, porque me sonó, me gustó la tapa, viste que a veces los libros te entran por los,
sí,
ojos.
Sí, como los discos.
Exacto. La hija del sepulturero, y la autora tampoco
como
la conocía.
Gente,
de hecho, en la biblioteca creo es el único libro de esa autora que hay. Y bueno, lo llevé. Y me gustó muchísimo. Es muy descriptiva en lo que cuenta, pero es una historia bastante tremenda, porque desde lo doméstico, desde lo que le pasa a una, es una familia que se viene del exilio, del holocausto alemán, es otra forma de exilio, ¿no? Salen, sí. Huyen del holocausto alemán y se instalan en Estados Unidos. Y el tipo era judío, profesor de historia, de matemáticas en una universidad, y la esposa era pianista. Pero en Estados Unidos lo único que consiguen, por lo que son, por lo que traen, por la carga y todo, es trabajar de sepulturero en un cementerio de un pueblo olvidado de los Estados Unidos. Y cómo es tan introspectivo, es cómo se van metiendo para adentro, cómo se van aislando, es como una alienación tremenda de todos sus personajes, y es tremendo el libro, ¿viste? Vos decís, ¿cómo puede ser que te pase eso? Pero también por el trato que recibían de la gente del pueblo y demás. Y bueno, el libro en general cuenta, cuenta la historia de la hija de ese matrimonio y cómo va sobrellevando toda su vida doméstica y de ser una ciudadana en este nuevo país y demás, con toda esa carga. Y bueno, pasan un montón de cosas, y es una novela muy fotográfica. Creo, ajá, que es una de las pocas veces que me pasa que digo, ay, esta novela me gustaría verla en una película, porque es
muchas imágenes, sí, fuertes,
sí, es duro, es
muy
una novela,
sí,
es dura, no es una novela así de amor, ni mucho menos.
No es amable para nada.
No, no es amable la historia, pero está buena. Es el último que leí. Era muy difícil buscar entre todas las cosas que había leído por ahí libros que me marcaron, porque en realidad hay muchos realmente que me gustan y eso. Pero esta novela me pareció buena porque, viste, que no es una autora que tengamos todos. El otro día nos juntamos a cenar con Luis Lozano en casa y ni siquiera está leyendo esto. Yo le digo. Vos sabés que yo hace un montón de años leí una novelita corta de esta autora y me pareció buena, qué sé yo, pero esta no la había escuchado nombrar, y no, yo tampoco realmente. Así que bueno, supuestamente es una autora muy productiva. Es catedrática, es profesora, sí, en una universidad, y edita ensayos, no solamente novelas, ensayos, investigaciones. Como que no es tampoco muy respetada en el ámbito de la literatura, porque como que no le perdonan esta capacidad de poder editar dos o tres novelas por año, y además
que sean buenas
y que se las traduzcan. Eso lo leí el otro día en un artículo de una revista.
Bueno, algunos no le perdonaban eso a Charlie en los 80, en los 70 y 80, ¿no? Que sacaba un disco por año siempre y estaba bueno.
Claro, claro. Realmente no sé otras cosas de ellas.
¿No has leído más nada?
No he leído más nada. Es lo primero que leo, pero me gustó.
¿Te pasa que cuando lees algún autor que no habías leído que te gusta mucho, te interesa leer otro libro de ese autor? ¿Lo haces así?
Y sí, por supuesto. Igualmente tengo etapas. No estoy permanentemente leyendo. Terminé dos libros. Había leído de este tipo que es periodista argentino, Fernández. Ay, no me va a salir ahora.
Mures.
¿Eh?
¿Fernández Mures?
No. Jorge Fernández Díaz.
Ah, Jorge Fernández Díaz.
Leí La segunda vida de las flores, que es una novela preciosa, muy porteña, pero preciosa. Y después leí Mamá. Y después leí esta, La hija del sepulturero, y dije, tengo que cortar. Por un tiempo no leo, porque tenía la cabeza llena de, de historias y de cosas, y dejé. Y ahora tengo uno de Ruiz Zafón, que también saqué de la biblioteca, así que veremos qué me depara.
¿Lees de a un libro por vez o sos de las que leen varios a la vez?
No, de a uno.
¿No tenés libros empezados así?
No me
vos
da
agarrás un libro, lo terminás y pasás a otro.
Sí, tal cual. Y tengo dos libros muy buenos que leí, leí uno y me falta leer el otro, que me prestó Miguel Gargiulo, de un profesor que viene acá, que venía a dar clases a la facultad, un sociólogo de La Plata, Moreno de apellido, que escribió un libro de humor, Operación Medivacha, se llama uno, y el segundo se llama Código Tripa Gorda. Y es... ¿El tercero? Narra la historia de un tipo que se llama Denzel Washington Ferreira, que realiza investigaciones que tienen que ver con la política y la economía regional del Mercosur y demás, y es hilarante, no te puedo explicar, pero lo recomiendo también, vos están muy buenos.
¿Cómo lees, Tota? ¿Así de forma desordenada en términos de géneros y de autores, o te metés durante un tiempo, te metés a leer, a seguir una... los libros de determinado autor, o te metes a leer, ponele suspenso y lees libros de suspenso, o vas desordenadamente?
No.
Hoy lees un autor y un género, mañana algo totalmente distinto.
No, desordenadamente.
Picoteás así.
Sí, no tengo esa constancia de... Por ahí sí, si hay autores que me gustan.
Lees tres seguidos de Soriano, por ejemplo.
Claro, o no seguidos, pero sé que va a ser un autor al que voy a recurrir en algún momento, sí, porque me gustaron sus libros. Pero no, en realidad voy a la biblioteca, retiro.
Buscás lo que hay,
dos o tres, sí.
¿Y en qué momento lees?
De noche.
¿Solamente?
De noche, sí. Y también, bueno, en vacaciones, que estuve un mes en el patio de mi casa, leía durante toda la tarde en la reposera, a la mañana cuando me despertaba. Viste que hay novelas que uno no puede dejar de leer porque están buenas, están interesantes, hasta que no le ves el final, no...
No podés parar.
No podés dejar.
Te agarran, ¿sí?, de las solapas, como decía Fontana,
claro,
Rosa.
Pero después empezás a trabajar, ahora el mes que viene empiezo a estudiar otra vez, el segundo año, así que tampoco dispongo de tanto tiempo, claro. Pero siempre que puedo leo, porque me gusta mucho.
¿Y en tiempo cuánto es eso? Cuando disponés de tiempo, así son varias horas que le dedicás a leer, si podés, ahora que este mes que tuviste en el patio, por ejemplo.
Sí, leo horas, por ahí 2 horas leo. Es más, yo una novela, capaz que teniendo tiempo así y que me guste, en 3-4 días ya la finalizo.
La fulminás.
Sí.
Bueno, ¿qué es lo próximo que vas a leer?
Bueno, ya te digo, sí, pero no me acuerdo porque leí La Hoja en el Viento y ahora saqué otro y no me acuerdo cómo es que se llama, pero sí, a Zafón. Y también tengo unos de Galeano, Las Palabras Andantes, que no lo había leído. Ahí lo tengo esperando.
Vos sabés que cuando te convoqué estaba seguro que uno de los dos libros que ibas a recomendar o a sugerir o a decir, este es uno de los libros de mi alma.
¿Era el libro de los abrazos?
Era, sí, o uno de Galeano, pensé, alguno de Galeano, claro, y si hubiera seguido ese hilván de pensamiento hubiera llegado al libro de los abrazos,
y
que
sí,
yo sé que es otro libro para vos entrañable.
Sí, me gusta mucho, sí. En realidad hay tantos autores que es imposible decir, circunscribirte a dos, qué sé yo. Elegí esto porque primero que no sabía cómo venía la entrevista, yo digo, ¿qué me irá a preguntar el chino? Este lo tengo bastante fresco. Y el de Tizón realmente me movilizó mucho en el momento en que lo leí. Pero en realidad, viste que el libro es un poco mágico. Vos vas,
y el libro, seguro que eso va de suyo, ¿no? Que solamente lees...
Vos decís en formato...
Libros a través de libro, no por una pantalla. O sí, has leído algún libro a través de...
Leí uno que me mandó Jorge Holgado por mail, que se llamaba... Uno de Isaac Rojas, el español. Ay, ¿cómo era que se llamaba? Que era espectacularmente bueno, me gustó mucho. Que tampoco había leído nada de ese tipo, bueno...
¿Y lo leíste todo a través de la pantalla?
No, leí 40 hojas en la compu y después agarré y lo imprimí porque no me gusta.
Te quemaba la cabeza.
Sí, no me gusta, me hace mal a la vista, no me gusta estar sentada frente a la máquina. Igual tengo un celular que podría leer, pero estoy media chicata, entonces
no
me sirve. Si le agrando la letra se me corre el... No. Prefiero el formato libro que lo tengo ahí a mano, mucho más práctico.
Bien, Tota, íbamos a pasar... saliendo concretamente de la sección, pero sin salir de lo que tiene que ver con la actividad vinculada a los libros, a recordar una actividad que propone la Biblioteca Alcira Cabrera, de donde sacás muchos de los libros que acabas de mencionar, ¿no? Muchos de los libros que has mencionado son de la Biblioteca Alcira Cabrera, de ahí los has tomado para leer. Pero la Biblioteca Alcira Cabrera tiene en vigor un taller que está bueno recordar.
Sí, en realidad es un taller independiente que llevan a cabo Alejandro Leopardo y Nadia Marchioni, pero
en el ámbito
se hace en el ámbito de la biblioteca, se utilizan los textos también de la biblioteca, es el taller de susurradores, que es una experiencia que se ha hecho por ahí con chicos de escuela. Me acuerdo que Alejandro hace un par de años creo que lo hizo con alumnos de la Escuela de Estética, en este caso se está haciendo con adultos, y consiste en la fabricación de un elemento susurrador a partir de un tubo de caña tacuara o de cartón o de lo que fuese. Aprendemos técnicas, porque lo estoy haciendo, técnicas de manejo de la voz y demás para susurrar. ¿Y qué susurramos? Elegimos poemas que nos gustan, textos breves, microrrelatos. Y bueno, estamos en eso y realmente vale la pena. Si alguien se quiere sumar, están totalmente a tiempo. Nos juntamos todos los miércoles a las 7 de la tarde en Falucho 780, que es la dirección de la biblioteca.
Capaz que algún fragmento de La Casa y el Viento puede salir, ¿no? Por el susurrador de Andrea Volpe en algún momento en alguna plaza de Bolivia. No,
estaría. Yo estaba pensando últimamente, debido a mis problemas de memoria, en susurrar letras de canciones, que me va a resultar mucho más práctico. Pero sí, en realidad sí, se puede susurrar cualquier cosa. Lo que pasa que tiene que ser algún texto corto, porque si no el que te está escuchando estar mucho rato por ahí no se sostiene, ¿viste?
Yeah. Bien, Tota, gracias.
No, gracias a vos por la invitación y bueno, ojalá que alguien lea estos libros y que le gusten.
A seguir leyendo entonces. Nos vemos en cualquier momento, Tota.
Nos estamos viendo, gracias, Chino.
Andrea Volpe pasó por Fuga de Tortugas recomendándonos dos de sus libros del alma.
Los chanchos no vuelan. Tortuga sí. No te vuelas, ya volvemos. Fuga de tortugas.